Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a un nuevo programa de estadística avanzada. Hoy toca analizar a los Boston Celtics, ya sabéis que es el vigente campeón de la NBA, que empezó muy bien la campaña, pero que últimamente ha tenido un pequeño bajón. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido, sobre todo desde mediados del mes de diciembre hasta la fecha de hoy que estamos grabando, que es el lunes 27 de enero a las 8 menos cuarto de la tarde. Esta noche van a jugar un partido los Celtics, así que bueno, no lo tengáis en cuenta porque esto se publicará el martes 28 de enero. Y bueno, pues analizar este pequeño momento valle que han tenido con datos en la mano y luego con las sensaciones. Para ello me van a ayudar aquí como siempre Tony Mesa. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal, chicos?
Y como siempre, Sergio, ¿qué tal? Saludos.
¡Hola, hola!
Te ha sonado hecho muy radiofónico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, es que lo somos. Somos el mejor podcast de España de baloncesto. De ahí a la radio
hay un pequeño paso. Sin duda, sin ningún tipo de duda. Eso es, eso es. Pues bueno, toca poner un poquito la lupa sobre estos Boston Celtics, que yo creo que, datos aparte, nos están generando un poquito de dudas respecto a la máquina tan bien engrasada que era en la temporada pasada, que metía tantos triples, que defendía tan bien, que era un equipo que tenía muchos recursos, que aplastaba a sus rivales, que lo fue en temporada regular y en playoff, que fue una victoria bastante plácida, yo creo. Y pues bueno, debatiremos con los datos y sin los datos, es decir, con estadística y con sensaciones, pues si creemos que este es un bajo normal dentro de una temporada regular NBA que es muy amplia, que hay muchos partidos y que no siempre se puede estar a tope, o si creemos que hay indicios de que pues puedan no hacer un back-to-back, que recuerdo que hemos tenido 6 campeones diferentes en los últimos 6 años, así que a ver si los Boston Celtics se pueden repetir. Gracias a Chover, que se ha suscrito aquí con Amazon Prime, ya hemos 4 suscripciones, nada, en 5 minutos, gracias. Gracias, saludos. Ya sabéis que podéis ver los podcasts en directo en Twitch y que pues podéis suscribir con Amazon Prime y así os quita la publicidad, que podéis interactuar con todos nosotros en directos. Y gracias, lo dicho, a Chover, a Adolfo Signatus, a Cascon y a Alberto Stritz, que se han suscrito en el directo de hoy. Muchísimas gracias. Así que, nada, chicos, si os parece, empezamos ya y nos metemos con los Boston Celtics.
Me parece bien.
Pues para ello tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, ¿en serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Como siempre, tenéis un tweet en nuestra cuenta de Twitter, @MassiveBall, donde pues Tony ha colgado todos los datos, todas las gráficas, para que, pues oye, tranquilamente lo podáis ir comprobando a la vez que escuchéis el podcast o a posteriori, y que pues van a reflejar bastante, que Tony creo que lo ha dividido bastante bien, lo que ha sido esta temporada NBA de los Boston Celtics, dividido en 3 tramos. Lo ha hecho de octubre-noviembre, diciembre y luego pues ahora este mes de enero. Antes de empezar, vamos, si queréis, simplemente con sensaciones, ¿no? Dejarme un breve análisis sobre lo que os está pareciendo esta temporada de los Boston Celtics, si hay motivos para alarma, si no lo hay. Sergio, muy breve.
Una frase rápida. Me recuerdan a los Nuggets del año pasado.
Uh-huh. ¿Tony?
Me ha quitado el símil. Creo que es el típico caso de equipo campeón que sabe el desgaste que lleva una temporada regular y que se lo están tomando con un poquito de más calma que el ansia de hasta que llegas a ganar.
De hecho, yo recuerdo que la temporada pasada los Denver Nuggets ganaron los 2 partidos a los Boston Celtics de temporada regular y yo los seguía poniendo como favoritos al anillo, he de decirlo, porque me parecía que seguían teniendo el mejor jugador del mundo y en una hipotética final, pues me planteaba esa duda de si iban a poder parar a Nikola Jokic. Pero bueno, yo de momento sigo poniendo a los Boston Celtics como favoritos número uno, creo que se lo han ganado, pero bueno, hay que ver pues dónde, hasta dónde les va a deparar esta temporada. Y empezamos con esta primera gráfica que ha sacado Tony, esta primera diapositiva, que hasta el 18 de diciembre de 2024 el récord del equipo era de 26 victorias y 6 derrotas. Es decir, habían empezado como un cohete, como un pepino, ¿no? Como dirían en televisión española. Muy buen inicio de temporada, muchas victorias, equipo muy sólido, tirando mucho de 3, con un buen porcentaje. Habían, bueno, creo que estábamos viendo la mejor versión de Peyton Pritchard, Horford o Porzingis saliendo, entrando desde el banquillo dependiendo del estado físico, Sandhauser, bueno, habían encontrado una buena rotación. Y desde el 19 de diciembre hasta, pues eso, la fecha que estamos grabando hoy, de 27 de enero de 2025, el récord es de 11-9. Es decir, están muy cercanos a un récord del 50% con 20 partidos disputados posteriores a esa fecha del 18 de diciembre y su mejor racha de victorias ha sido de 3 partidos ganados de forma consecutiva. Aquí con los datos en la mano y con las sensaciones, yo creo que también lo podemos decir, los Boston Celtics han bajado, ¿no?
Sí, hay una irregularidad, ¿no? Sobre todo... Más, para mí, más que el dato ese, ¿no? Del 11-9, es el dato, el de las 3 victorias. Es decir, es todo 2 victorias, 2 derrotas, una victoria, una derrota. Tuvo una finales de diciembre, principio de enero, que fue cuando consiguió esos 3 partidos seguidos ganados, pero sí. El resto, eso, ¿no? Mucha irregularidad. Además, contra rivales de toda índole, tanto fuera como en casa, no hay un guión establecido, digamos, o un patrón. Por el cual, digamos, pues mira, es que Boston pierde siempre con equipos de tal, ¿no? No, es los irregularidad.
Si os queréis que os los diga, los rivales desde el
18... No, es que ahí tengo algo que decir yo.
Vale, dale.
Cuando el 18 de marzo tienen una pequeña racha mala de derrota, victoria, derrota...
18
derrota,
de diciembre.
Eso es. Pero luego ese partido cogen una racha de 3 victorias del 31 de diciembre al 4 de enero... Pero es que luego llega, porque lo quiero señalar porque a mí me parece muy significante que la duda de Boston Celtics llegue después de esa racha de 3 victorias porque pierden al Oklahoma. Y ese partido ante los Thunder, que además tú y yo, Oscar, lo vimos juntos, significó un poco el match ball para Boston en el sentido de jugaron muy bien, sobre todo los 2 primeros cuartos, y Oklahoma les remontó. Y de ahí sacas... Victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, victoria, victoria, derrota, victoria. O sea, ganan uno, pierden uno, ganan uno, pierden uno. Excepto una racha de 2 victorias, es ganar, perder, a raíz de la derrota ante los Thunder, que era un partido señalado porque era el campeón contra el claro aspirante.
De hecho, es que empieza en 2025 con un calendario complicado porque ganan en Minnesota, ganan en Houston, después pierden con Oklahoma, después ganan en Denver, pierden en fuera contra los Kings, que venían de una muy buena racha, después ganan con Nueva Orleans, pierden con Toronto. Y sí que es cierto que cuando podían coger una buena racha, de nuevo, porque habían ganado a Golden State y Los Ángeles Clippers, luego vuelven a perder contra los Lakers de una forma bastante clara. Y eso, pues bueno, vuelve a avivar un poquito la llama de que el equipo no está siendo todo lo sólido que podía parecer en un inicio de temporada. Porque el récord es que no es malo, o sea, vuelvo a repetirlo, están segundos en conferencia este, 32 victorias, 14 derrotas, casi un 70% de victorias, están a 5 partidos de los Cleveland Cavaliers que están haciendo una temporada histórica, tienen por detrás a los Knicks a 2 partidos, cuidadito, luego os preguntaré por ello, pero mirando la temporada en global, que creo que es muchas veces lo que tenemos que hacer, la temporada no es mala de los Boston Celtics, sí que podemos decir que por sensaciones, pues en el último mes nos han dejado dudas, pero yo creo que esto es algo normal dentro de una temporada regular en NBA, no sé qué opináis.
Sí, la anomalía era lo del año pasado, digamos, ¿no? Anomalía, entiéndase como algo fuera de lo normal. Al compararlo con la temporada pasada, parece que el bache es muy serio, pero es lo que has dicho, Oscar, es que al final ha superado. O sea, Knicks se va pegando los tiros al pie al mismo tiempo que se lo está pegando Boston. Entonces, al final... Entre que se desinfla, que Milwaukee no termina de arrancar. O bueno, parece que va, pero que no. Filadelfia, que ha sido la ruina que ha sido. Los grandes rivales, digamos, del este. Cleveland es verdad que nadie se lo esperaba. Y a ese nivel, o muy poquita gente se lo esperaba. Y pues al final, bueno, pues mantienes ese segundo puesto, que con ese segundo puesto sabemos que se puede llegar perfectamente a unas finales. Y bueno, mientras mantenga el ritmo con Knicks, yo creo que no tienen de preocuparse tampoco en demasía.
Yo quiero decir aquí dos cosas importantes respecto a estas sensaciones de los Celtics. Siempre se ha dicho que la NBA, la cuesta de enero, bueno, como en la vida, ¿no? Es la más difícil y que hay resultados, suelen ser resultados muy aleatorios. ¿Por qué? Porque muchos equipos esperan al All-Star, porque ya llegan un poco cansados, les viene bien mucho ese parón, sobre todo rotaciones cortas. Boston es un equipo que sabemos, el quinteto titular, Horford, que podría ser muchas veces de quinteto, porque Porzingis ha estado lesionado mucho tiempo, y luego Hauser, Pritchard y a veces Nemiasqueta. Entonces es una rotación corta y creo que Boston es uno de los equipos
Cornet,
que necesita...
¿Lo has dicho, no? ¿Eh? Cornet, lo has dicho también.
Ah, Cornet, entre Queta y Cornet, perdón. Bien. Y que a veces rota uno y otro. Y es una rotación corta que Celtics yo creo que es un equipo que sí, como Knicks, por ejemplo, que necesita mucho descanso y en enero es los equipos de la parte alta suelen tener resultados muy aleatorios. De hecho, en momento ballesta Cleveland llevan 3 derrotas consecutivas. Oklahoma, tras la victoria a Cleveland, perdió 2 contra el equipo C de los Dallas Mavericks. Estamos viendo muchos resultados de esos aleatorios ante equipos menores que dices, tenías que ganarlos fácil. Y luego la otra cosa que yo creo que es importante es que, lo ha dicho Tony antes, pero quiero recalcarlo, la temporada pasada en el Este, Boston no tenía ningún rival. Este año te has encontrado unos Cleveland Cavaliers de sopetón y al tener a Cavaliers tan arriba, claro, tienes la sensación de que los Celtics lo están haciendo mal, pero
muy de acuerdo.
El récord de este año es un poco peor que el del año pasado, pero no está tan lejos.
Sí, es que, por ejemplo, un equipo que gana 50 partidos, que lo consideramos una buena temporada de NBA, pierde 32. O sea, no deberíamos extrañarnos porque un equipo en un momento determinado pierda 2, 3, 4 partidos de forma consecutiva porque no siempre se puede estar a tope. El nivel que nos había mostrado Boston en temporada regular el año pasado fue excelente, fue de matrícula de honor. Consiguieron, ¿cuánto fueron? 66 victorias, 68.
67 no. Me quiere sonar, no sé por qué. Por
ahí, o sea, es que eso es un nivel de hacer una grandísima temporada. Entonces, pues, vienes a ganar campeonato, todo te sabe a poco, sí que es cierto que ahora vamos a andar un poquito los datos y que el equipo ha bajado y se nota, pero eso no tiene que quitar el foco de que, pues oye, son claros candidatos a poder ganar el anillo y que están haciendo una buena temporada. Y nos vamos a meter ya directamente en la primera diapositiva. Como os digo, Tony lo ha dividido de una forma muy clarita para que veáis los meses octubre, noviembre, después diciembre y después enero y veamos un poquito cómo ha ido evolucionando el equipo o no evolucionando. Y vamos a empezar con los ratings, Tony.
Pues sí, y como bien dices, no evolucionando, sino involucionando, ¿no? Porque es verdad que en ciertos aspectos han ido cuesta abajo y sin frenos. A ver, para ubicarnos un poco, fíjate, me voy a la última tablita, las 3 primeras columnas, partidos ganados, partidos perdidos. En el primer periodo, finales de octubre, cuando comienza la temporada, hasta completar el mes de noviembre, los Celtics disputan 19 encuentros con una marca 16-3, es decir, empezaron como acabaron el año pasado, muy bien. Un 84, casi un 85% de victorias. Diciembre van a disputar 14 encuentros, 8 victorias, 6 derrotas. Ahí ya se empieza un poco a casi igualar la marca, 57% de victorias. Y en este mes de enero, pues bueno, han disputado 13 partidos, 8 victorias, 5 derrotas, 61% de victorias. Es decir, que si quitamos ese primer periodo, octubre-noviembre, claro, la marca ya es un poco... De menos de equipo favorito y más de...
Nivel bueno, medio.
Exacto, medio alto, porque yo creo que sigue siendo positiva la marca, pero no es de máximo favorito, ¿no? O como se supondría. A nivel estadístico, en cuanto a ratings, pues mira, lo que se ha visto sobre todo más perjudicado es el ataque. El rating ofensivo pasa de 121,5 a 115,2, pasando por 117,7 en diciembre. El rating defensivo se mantiene más o menos. De hecho, lo mejora en diciembre y ahora se empeora otra vez, pero a los mismos niveles que tenía en octubre y noviembre, 111. Pero el net rating es 10,5, 11,2 en diciembre y 4,2. Ahora, me diréis, Tony, joder, me acabas de decir que en diciembre es una ruina en cuanto a la peor marca, de hecho, victorias derrotas, pero el net rating que tiene es la hostia en diciembre. Los partidos que gana... En el mes de diciembre tiene un más menos de 23 o una cosa así. Es decir, gana sobradísimo. Los que pierde, los pierde ajustados. De ahí se explica ese net rating tan positivo que tiene, pese a que el porcentaje de victorias no lo es. ¿Vale? Por eso, muchas veces lo que decimos aquí, que llevamos diciendo desde que empezamos a hacer esto de estadística avanzada y NBA, las estadísticas se leen mejor si se leen juntas, más que si vemos solo estadísticas separadas. Porque vemos solo este net rating y decimos, joder, pues sí, ha sido mejor que el de diciembre que el de noviembre. Pero, sin embargo, la marca de victoria no lo ha sido. Pues por ese motivo, ¿no? Porque digamos que cuando ha ganado muy bien, ha ganado de paliza, pero cuando ha perdido, pues ha sido más ajustado.
Yo ahí te quería preguntar por el calendario, porque igual en diciembre sí que el calendario de los Boston Celtics, bueno, lo estoy mirando ahora, Miami se ganó fácil, Detroit se ganó un poco más ajustado, se perdió con Cleveland ajustado, Milwaukee se gana ajustado, se pierde contra Memphis ajustado, paliza Detroit, paliza Wizards, se pierde Chicago, luego recuperas, le das otra paliza a Chicago, pierdes ajustado Orlando, pierdes ajustado Filadelfia, paliza Indiana, Indiana te la devuelve pero no es una paliza, paliza Toronto y ya está así. Calendario, te iba a decir, igual es el calendario que se escribe, pero te encuentras un poco de todo en el mes de diciembre con los Celtics de rivales.
Sí. Sí, no era un calendario complicado, ¿eh? Yo creo que ahí podría
no, haber complicado no, pero,
sí. Victoria más, alguna victoria más.
Eso sí.
Luego tiene Tony una tablita con la distribución de los puntos, que yo creo que ahí podemos hablar un poquito más del tema del triple, del volumen de triple y el porcentaje de triple. Pero antes de nada, y por acabar con esta diapositiva, háblanos un poquito de los four factors.
Pues mira, four factors, ya sabemos que los ratings están bien, pero los ratings al final es los puntos que metes, los puntos que recibes. Lo único que he extendido a 100 posiciones. Con los four factors, como siempre, pues vamos a ver esas cuatro situaciones, ¿no? De eficacia de tiro, del rebote ofensivo, pérdidas y veces que vamos a la línea de tiros libres. ¿En qué ha empeorado mes a mes en este primer trimestre de la liga que llevamos, de temporada regular? Eficacia de tiro. Ha bajado de un 57% de eficacia de tiro en 19 partidos, ¿eh? Ojo, que no es poco, que no es una marca en tres partidos. Ha pasado de 57% en eficacia de tiro a un 53,4% en el mes de enero, pasando por un 55,1% en diciembre. Es decir, ha ido poco a poco fallando más en los tiros. Porcentaje de rebote ofensivo ha mejorado, pero lo que decimos muchas veces, aquí va de la mano, cuanto más tiros fallo, más oportunidades tengo para rebotear, por lo tanto, es probable que mi porcentaje de rebote ofensivo suba. Las pérdidas de balón, el porcentaje de pérdidas, pues mira, fue algo que tuvo más perjudicial en diciembre. Octubre, noviembre, enero prácticamente es la misma marca, 11,6% de pérdidas por cada 100 posesiones, 11,6 pérdidas por cada 100 posesiones, 11,7 ahora en enero. Va menos a la línea de tiros libres, bastante menos. El free throw rate pasa a ser de 25 veces a la línea de tiros libres por cada 100 tiros que realizas a ir tan solo 20, o sea, bajas 5 tiros libres. Menos oportunidades para anotar. ¿Esto queda en total? Pues bueno, en el cómputo este global que sacamos, el numerito que sacamos siempre de four factors, pues bueno, baja prácticamente un punto en cuanto a four factors ofensivos. En defensa, que hemos dicho que a nivel de ratings se mantenían, incluso mejoraban en el mes de diciembre, pues ocurre parecido, ¿no? La eficacia de tiro de los rivales va a empeorar en diciembre, es decir, mejora la defensa sobre el tiro de Celtics. Incluso en enero es mejor que la que tenían al principio de temporada. El porcentaje de rebote ofensivo van a permitir un poco más de rebote a sus rivales. El free throw rate es más o menos igual en todos los periodos que hemos dividido. Y el porcentaje de pérdidas sí que consiguen provocar más pérdidas en los rivales, ¿no? Pero de hecho, fijaos, la puntuación del primer mes, de octubre-noviembre, fue de 23,7 en defensivo, en four factors defensivos. Y ahora es 23,6, es decir, es prácticamente el mismo. De hecho, si nos vamos a la última tabla, donde tenemos el four factor neto, es 1,7 octubre-noviembre, 0,9. Pero el 0,9 es debido, ya dimos, a esa bajada que ha habido en ataque. Es decir, parece que el primer diagnóstico que podemos decir con estos datos es que el ataque de Boston ha empeorado respecto al principio de temporada.
Mm-hmm. Saludamos a Gran Bowmich, que está aquí por el chat, diciéndonos cosas muy bonitas. Vamos a ver el rendimiento de plantilla. Y aquí creo que Sergio, porque bueno, vamos a ver que en general todos los jugadores han ido bajando, me he fijado simplemente en el Player Impact Estimated, han ido bajando un poquito pues, su rendimiento. Y aquí Sergio creo que quería personalizarlo un poquito más en un jugador, ¿no?
Bueno, a ver,
Sí que, no sé si quieres que empiece yo, Tony, con los números.
No, empieza tú, porque tú a mí me dijiste que aquí tenías duras declaraciones que podían incendiar el canal.
Sí, a ver.
Incendiar. Ahora no te eches atrás, ¿eh?
No, que no me echo atrás. Sí, de hecho, lo hablé con un conocido céltico del grupo, saludos, Charlie Barbecue, sobre esto. A ver, los Celtics, toda la afición de Celtics está señalando a 3-4 jugadores, que son Derrick White, Holiday y Horford mayormente, ¿no? Son esos tres nombres que más están señalando. Pero yo quiero ir más por señaladas estrellas, por Jason Tatum y Jaylen Brown. Sobre todo Tatum, ¿por qué? Porque yo, a mí Tatum es un jugador que me encanta, que me flipa. Eso para empezar, es un jugador
como MVP, de hecho, de esta temporada.
Sí, por eso, y no sé, el año pasado también le puse como MVP. O sea, es un jugador... Aquí nadie me puede dudar de que yo soy anti-Tatum, todo lo contrario. Pero es que me está decepcionando mucho esta temporada. ¿Por qué? Primero, por lo que pasó en los Finals MVP, que se lo dieron a Brown. Lo del Team USA. Entonces yo pensaba, si eres una estrella y tienes ese carácter de estrella, este año... vas a ir con todo. Yo pensaba, este año Tatum se va a salir, porque tiene el talento para ello y ya tiene motivos para motivarse y ser dominador. Y no lo está haciendo. De hecho, empezó muy fuerte los meses de octubre y principios de noviembre. Empezó muy fuerte, que estaba, lo poníamos al principio top 3 con el MVP, con Anthony Davis y no me acuerdo qué otro jugador. Hay ese MVP de octubre, qué graciosos. Y se ha diluido bastante. Y yo... quiero decir que Tatum es un gran talento, pero que le falta el carácter de líder. Me parece que no tiene ese carácter de líder por esto que está pasando. Le ningunearon con los premios del Finals MVP y con el Team USA. Pensaba que iba a sacar el Mamba Mentality, que además eso es otra. A Tatum se le señaló como el futuro Kobe Bryant porque es un jugador muy talentoso, ofensivo, y que Kobe era su ídolo, pues Mamba Mentality. No lo tiene, y es respetable. Kevin Durant siempre ha dicho que nunca la ha tenido, pero Kevin Durant creo que demostraría más que Tatum. Y quiero compararlo con tres personalidades superestrellas que son muy diferentes unas y otras, pero no pasaría lo que le pasa a Tatum. Primero, LeBron James. A LeBron James, si le ningunean, como pasó con Tatum el año pasado, la temporada pasada con el Team USA Finals MVP, bueno, daría declaraciones, tal, montaría un embrollo, pero demostraría en pista. Tendría sangre en los ojos. Ya conocemos todos cómo es LeBron James. Tendría sangre en los ojos y lo demostraría. Stephen Curry, una personalidad muy diferente a LeBron, mucho más callado, mucho más hombre de club, etcétera, etcétera, que además se le ha criticado mucho cuando Kevin Durant ganó los Finals MVP, pero aún así te lo demostraba. Callado, pero te lo demostraba en pista. Tal, tal, tal. Otro caso muy diferente, Nikola Jokic, que parece que se asuda de baloncesto. Nikola Jokic juega de baloncesto y está pensando más que termine el partido ya y me voy con los caballos que otra cosa. Pero Nikola Jokic, si le pican, bueno, aunque no le piquen, es que te está haciendo los números que te está haciendo, te está dando las victorias que está dando. Y yo siento que Tatum no tiene esa mentalidad, o lo que estoy viendo en pista de él, no tiene esa mentalidad de demostrarlo. Ya no tienes que ser LeBron James, Curry, Jokic, pero esos tres jugadores, cuando les critican, no sean a Minalan. Y este chico sí. Y me parece un grandísimo talento, uno de los mejores talentos de la NBA, pero yo no le veo ese liderazgo. Te podría decir, pues se parece a Kevin Durant, pero es que Kevin Durant tampoco se ha milanado cuando lo han criticado, porque ha seguido demostrando, y sigue demostrando en los Phoenix Suns, y otras muchas estrellas así. Y Tatum me parece, y sobre todo lo estoy viendo en este mes, que cuando las cosas van mal dadas en Boston Celtics, agacha la cabeza. Y eso me habla mal de la estrella principal de un equipo. Y con Jaylen Brown voy a ser muy, muy rápido. Jaylen Brown pensaba que sí tenía ese carácter, porque demuestra, es muy vocal, tal, es un jugador, como me gusta decirlo, muy... siempre llamo así en fútbol a Simeone, muy... no canchero, los otros, los... tribunero, es muy tribunero. Jaylen Brown es un tribunero de tres pares de narices. Pero le está pasando un poquito como a Joel Embiid. Es un poco llorón con lo del Team USA y con lo de Nike y tal. Y yo pensaba que iba a llevarlo por un lado, en el lado de voy a demostrar, voy a callar a todos y luego voy a ser yo el que hable, y lo está llevando por el lado de Embiid, del lado de llorar. Y a mí ninguna de las dos estrellas de los Celtics me está demostrando ser un jugador campeón de cabeza. No de talento, porque lo tienen, sino campeón de mentalidad, de anillo, repetir anillo, quiero anillo, no me están demostrando esa ambición. Me están demostrando Tatum mucho conformismo y Brown me parece un llorón. Eso es lo que quería decir.
He hecho este speech de Sergio, que ha dejado bastantes duras declaraciones. ¿Qué nos dicen los datos del rendimiento mes por mes de Tatum y de Brown?
Pues mes por mes, Tatum, Brown, incluso te digo Horford, te digo Jrue Holiday, todos empeoran en este último mes. Entre octubre, noviembre y diciembre puede haber alguno que incluso mejore un poco su marca, ¿no? Tanto si nos vamos a anotación, nos vamos a Player Impact Estimate, incluso en uso, baja alguno de estos jugadores. Pero el único que no baja, fíjate, es Porzingis. Porzingis está en anotación, por ejemplo. En anotación está en su mejor mes. En diciembre jugó 9 partidos, en este lleva 10. Sí. Y ha aumentado de 18,2 a 19,5 puntos por partido, a 7,6 rebotes. O sea, está haciendo sus números los mejores. Está en un 14 puntos de Player Impact Estimated, en 24,5 de uso. Es verdad que de todo esto que has dicho, es el único que está en el más menos, lo tiene en negativo, que está en menos 0,2. Pero es el único que ha mejorado sus estadísticas. Quiero decir, el mes de diciembre está siendo malo a nivel colectivo. Entonces todos están viendo un poco bajar sus números y sus cifras. No hay un jugador que diga esto, es que el resto mantienen y este es que ha bajado, o sea, es por culpa de este. No, o sea, han bajado todos los jugadores que tenían de ser claves en Celtics.
Es que mira, por ejemplo, por dar números, Tatum, en octubre, noviembre, 28,7 puntos. En diciembre, 27,5 y en enero, 24,3. Brown, lo mismo, 24,7 puntos en octubre, noviembre, en diciembre 24 y en enero 19,5. Y el Player Impact Estimated es que bajan los. Es que va descendiendo. Sí, es cierto que Brown lo tiene un poquito mejor en diciembre, pero empezó la temporada en 10,9, luego subió a 12,8 y ahora está en 9,7. Y lo mismo, Jason Tatum empezó 16,9, después 17,1 y ahora está en 14,7. Están ambos sus peores números de esta temporada.
Fíjate en un detalle en Tatum. Pasa de 11,3 rebotes por partido en diciembre a 7,9. El rebote sabemos también que es algo que indica implicación también del jugador, ¿no? Muchas veces el rebote es el compromiso, el ir a lucharlo. El primer mes 8,5, 11,3, 7,9.
A mí hay un dato que has dicho al principio que se ha pasado un poco por alto, pero yo lo he visto bastante claro, que es lo de la línea de tiros libres. Si vas más a la línea de tiros libres, dice que tu equipo es un poco más intenso y que ataca más el aro. Y ha habido una bajada considerable y ahí es un poco también falta de querer hacer las cosas, de querer presionar más, de querer atacar más el aro, de querer imponerte más.
De hecho, por ejemplo, dos jugadores que yo estaba identificando como que habían bajado, pero más respecto a la temporada pasada, y uno era Holiday y el otro era Derrick White, porque me parece que el año pasado estuviera a un nivel excelso, más o menos se han mantenido a lo largo de este año. Sí que es cierto que han bajado y están, por ejemplo, Jrue Holiday está ahora mismo en super momento de temporada. Empezó con 12,1 puntos, 12,7, ahora está en 9,8. El Player Impact Estimated 9,3, 9,8, 8,5. Pero bueno, tampoco hay una grandísima diferencia, aunque ha bajado evidentemente. Y luego Derrick White empezó con 18,3 puntos en los meses de octubre y noviembre y ahora está en 13,5. Y en pie sí que hay una bajada bastante grande, de 11,2 de los primeros meses a 7,3. A mí aquí sí que me parece que hay una gran bajada, porque estos dos jugadores, lo dije el otro día en el podcast de la Massive Neta, son capitales en este equipo a la hora de meter triples, defender, mejorar la circulación de balón del equipo, anotar tiros cuando las dos estrellas pues están teniendo un peor día.
Y Jrue Holiday, es verdad, baja el uso, baja del 16,4 al 13,6, pero es que Derrick White sube el uso, es el mes que más uso está teniendo, 19,7 al 19,8, es decir, está haciendo las cosas peor con la misma cantidad de balón para ahora terminar posesiones.
Por contestar, que te veo ahí, Sergio, que estabas hablando con Agustín en el chat, saludos Agustín, gran OG del canal, dice, entonces Ochoa, si te callas como Tatum, mal por conformista. Y si protestas como Brown, eres un llorón. Ya me dirás qué hay que hacer.
A ver, vamos a aclarar. Lo de Brown de llorón, no digo que se queje del equipo. Es que se está quejando de otras cosas externas que de lo que está pasando en Boston, que es diferente. A eso me refiero con Brown llorón. Brown llorón, lo digo.
porque se puso a llorar porque no le llevó en el Team Joshua. Y hay una imagen muy clara el otro día contra los Warriors, que Kerr fue a saludar a Tatum y Brown y los dos pasaron de él. Hicieron como si no existiera, que quedaban fatal. Y luego con las movidas que tienen con Knight, de tema contractual, por las zapatillas, que le pagaron o no le pagaron, que está buscando otra marca, pero de los Celtics no habla. Yo me refiero a eso, es nivel llorón Embiid, en el que Embiid llora por... Es que no me dan el MVP o es que no sé qué, no sé cuántos, pero no se preocupa por su equipo. Pues Brown me está dando esta temporada esa sensación, Agustín. Yo creo que lo había explicado bien, pero bueno, ahora creo que se entiende mejor.
Pero es que pues igual Agustín no te ha entendido bien y tienes aquí que dar las dos declaraciones. Ramón Mitch, saludos, saludos. El uso del castellano no lo seguiremos utilizando, solo cuando nos convenga. Y pues hay veces que cuando está hablando uno y luego entra otro, pues sí, hay veces que el micro suena un poquito a más. A mí también me puede pasar. Pero no utilizaremos el castellano cuando nos convenga, como siempre. Vamos ahora, si queréis, hablar un poquito de lo que está siendo la distribución de puntos de los Boston Celtics, para que entendamos un poquito más sobre todo el tema del triple, del uso y del porcentaje, que creo que ahí está una de las claves de la bajada de rendimiento. Pero antes de nada, pues me tenéis que dejar dar las gracias a nuestro patrocinador Fluor Lifestyle. Fluor Lifestyle, con Eduardo Pradanos a la cabeza, es la agencia digital más grande, de marketing más grande del mundo, en castellano. La verdad que hacen un grandísimo trabajo y cada día que venimos aquí ofreciendo los servicios de Fluor, me gusta mencionaros algunas de las marcas con las que han trabajado, en este caso con Sephora. Tuvieron la oportunidad de ayudar a diseñar el lanzamiento de una nueva línea de producto de Sephora en España, y era el primer país europeo al que llegaba esta línea de producto de Sephora. Y es una marca que en tan solo un año y medio de vida en Estados Unidos se había situado como una de las más vendidas en segmento de lo que ellos, pues bueno, denominaban como Makeup Yankees. Fluor Lifestyle creó una campaña de publicidad adecuada y el producto de Sephora, en este caso, se comercializó de una forma excelente. Dejarme, como siempre, deciros que Fluor es sinónimo de éxito, Fluor es sinónimo de hacer las cosas bien y que, bueno, como siempre os digo, no vale con tener un buen producto, con hacer un buen trabajo, con hacer las cosas bien, con trabajar mucho, con picar mucho pico y pala, necesitáis muchas veces una pequeña ayuda extra para que vuestro trabajo, vuestra empresa, vuestro producto, vuestro negocio esté bien posicionado. Y para ello, pues, Fluor Lifestyle os puede ayudar mucho, pues, para que todo ello esté bien posicionado en los primeros puestos de Google, que llegue sobre todo a más gente, que al final es lo más importante. Como en este caso, Jason Tatum. ¿Jason Tatum podría haber sido el año pasado MVP? Pues podría, porque tenía uno de los mejores récords de temporada regular de su equipo. Pero pues no llega al gran público y no ha terminado de ser la cara de la NBA como jugador estadounidense que puedan, vamos, venderlo a nivel mundial. No, pues ahí Fluor tenía que haber ayudado a Jason Tatum. Jason, llama a Fluor al teléfono 647-693-990 o manda un email a hello@fluorlifestyle.com. No te líes, Gran Bomich, con la terminología en inglés, que te lo dejaremos todo juntito en la caja de descripción del podcast. Y pues Jason Tatum podría haber ganado un MVP si hubiese pues contactado con Fluor.
No, es que
Jalen Brown habría ido a los juegos.
La gente no sabe, lo vamos a explicar aquí, vamos a decirlo entre hijos. Lo siento por Fluor Lifestyle, vamos a decirlo. Fluor Lifestyle patrocina al Team USA. ¿Por qué Brown no fue convocado y Tatum jugó cero minutos? Porque no estaban con Fluor Lifestyle.
Eso es.
Tal cual.
Lo de siempre, repito, 647-693-990 y el correo hello@fluorlifestyle.com. Llamar, mandar un email y decirles que habéis de parte de Massive Ball y segundo, seguro que os tratan muy bien. Dicho todo esto, vamos a pasar a ver ahora la procedencia de los puntos de los Boston Celtics, porque yo creo que aquí lo que todo el mundo está preguntando, Tony, el volumen de triple, que los Celtics habían sido récord este año, con 50-51 triples intentados por partido y los porcentajes. ¿Qué nos encontramos?
Pues nos encontramos, obviamente, esto no es descubrir América, cuando se pierden, mira, cuando pierden los Celtics, según han ido pasando los meses, hemos visto que han ido empeorando, ¿no? El porcentaje, digamos, de los puntos que vienen de canastas de dos puntos ha sido el 37,4 en octubre-noviembre, el 41,9 en diciembre y el 44% de los puntos de Celtics en este mes de enero han sido de tiros de dos. ¿Vale? Han venido de tiros de dos. El triple ha bajado, obviamente. Suben el tiro de dos, pues ha bajado el tiro de tres. Los puntos que provenían del triple en el mes de octubre-noviembre era casi la mitad, 47,4, cuando más ganaban. 45,2 en diciembre y 42,9 ahora. ¿Están fallando más triples? ¿Están metiendo más de dos? Pues no, es que esto va en paralelo a los tiros intentados. Ojo, tiros intentados, que aquí ya no dependes tanto de una defensa. Tú puedes, tienes tu librillo, tienes tus tiros. Boston ha intentado el 43,8% de los tiros de campo que intentan un partido en octubre y noviembre era de tiros de dos. El 46,2% eran en diciembre y el 50,1% de los tiros que intentaban eran tiros de dos en enero. Es decir, la mitad de los tiros que hacen ahora en enero son tiros de dos. En octubre y noviembre, el 56,2% de los tiros que intentaban eran tiros de tres. El 53,8% eran tiros de tres, en diciembre. Y el 49,9% ahora en enero. Es decir, menos de la mitad, por un 0,1%, lanza ya menos de tres. Es decir, la bajada ha sido de 7 puntos prácticamente. Del 56,2% de los tiros que intentaban eran de tres. En octubre y noviembre, a un 49,9% ahora en enero. Han cambiado un poco esa hoja de ruta en los tiros.
Y eso repercute en el offensive rating, ¿no? Que hemos visto al principio de claro. En la primera diapositiva. Vuelvo a lo mismo. ¿Gustará más? ¿Gustará menos? Ya sabemos que aquí hay amantes y detractores del número de lanzamientos de triples en la NBA. Pero si los Boston Celtics lanzan 50 triples por partido con un buen porcentaje, tienen un 99% de posibilidades de ganar su partido. Es que es tal cual. Yo creo que aquí, vamos, a mí me parece que hay un indicio claro, ¿no, Sergio?
Para mí es que va unida a la siguiente estadística, la de puntos asistidos.
Sí, puntos asistidos tenemos lo mismo. Cuando en el mes de enero, pues. Bueno, fijaos, si nos vamos a la tercera tabla, es que la tercera tabla es la que deja muy bien las claras cuando simplemente es victorias y derrotas. Es decir, cogemos todos los partidos que ha ganado hasta ahora Celtics y todos los que ha perdido Celtics. Y es que la diferencia es abismal. Cuando han ganado es cuando han lanzado más de tres. Es que no hay más. Lanzar, ya no digo anotar siquiera, es que es lanzar. Cuando lanzaban un 54,2% de sus tiros eran tiros de tres, habían ganado. Cuando esa marca ha bajado un 52,6%, han perdido los partidos. Cuando han anotado, cuando los puntos que provenían del tiro de tres representaban un 46,9% del total, eran victorias. Cuando se quedan un 42% del total, eran derrotas. Cuando los puntos que venían del tiro de dos estaban por debajo del 40%, 39,9%, eran victorias. Cuando estaban por un 42,2%, es de dos. Es decir, Boston no es un equipo que te va a ganar anotando desde la pintura o anotando desde mid-range. Te va a anotar desde el perímetro. Te va a ganar desde ahí.
Yo a lo que voy, y es la sensación que he tenido con estos Celtics, sobre todo en este mes de enero y parte de diciembre, es que el problema no era el triple. Todo el mundo, el triple. Obviamente sí, falla más, se está viendo ahí. Pero para mí la clave es que lo que he visto de estos Celtics, que para mí la clave ganadora del año pasado y no estoy viendo este, es que si tiraban de tres tanto y tan bien era por la circulación de balón, porque siempre encontraban un espacio abierto en el triple, un jugador abierto en la línea de tres para tirar. Y este año no estoy viendo eso y por eso se ve también en la estadística el tiro asistido tanto de dos como de tres, que el de dos ha aumentado, porque no encuentran espacios en la línea de tres un jugador liberado para anotar. Y sí he visto en partidos de Celtics con el eye test que Tatum algunas veces intenta postear, no le sale, busca un poco el reverso, el mid-range. Brown también muchas veces se vuelve loco para penetrar, algunos triples locos que tiran, pero sobre todo que buscan más el 2. Y también otra mejora, la de Porzingis, porque le están usando mucho en la línea de tiro libre con la media con los codos. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Están como no encuentran la línea de triple, un jugador libre en el triple, buscan otras opciones que no les están saliendo. También un poco más el jugador yendo a atacar por su cuenta que un plan de juego.
Sí, de hecho, fíjate en la de victorias y derrotas, precisamente, ¿no? Cuando los partidos que han ganado Celtics se van hasta casi el 80% de triples asistidos. En los partidos que han perdido se quedan así en una buena marca, 75,7. Pero de todas formas, lo que dice Sergio, ¿no? Han bajado mes a mes en el tiro de tres, más o menos el periodo octubre-noviembre se asemeja, bueno, es clavado al de enero, 78,3% de triples asistidos, 21,7 no asistidos. En diciembre empeora un poco el dato, 77,8, pero la clave es lo del tiro de dos. Pasa de un 48 40% de los puntos de dos que no son, que son asistidos a un 51,9, casi un 52%. Ahí sí que hay también una subida sustancial.
Antes de ir con las conclusiones finales y lo que esperamos un poquito que sean estos Boston Celtics en la temporada, en lo que queda de temporada regular, estadísticas del clutch, Tony.
Sí, mira, estadísticas de clutch, lo que nos da desde luego es... es verdad que en el mes de diciembre se dan 6 situaciones, 2 victorias, 4 derrotas, 33% de victorias, pero tanto en el mes de octubre y noviembre como en el de enero es muy similar. Es decir, no hay un equipo, no es un equipo que se desinfla al final. Se dio en octubre y noviembre 11 situaciones de clutch. Otra cosa es analizar por qué han llegado en ese mes de 19 partidos, recordemos, 11 situaciones a partidos tan apretados. Pues los partidos, los de clutch al final ya sabemos, es también un poco... hay un pequeño factor suerte, ¿no? Digamos, un poco cara a cruz. Le salió 8 cara, 3 le salió cruz, un 72,7% de victorias en momento clutch. En enero llevan tan solo 4 de 13, 14 partidos hemos visto que han disputado este mes. 3 victorias, 1 derrota. No es un equipo que se haya desinflado, por lo menos en este último mes. Diciembre sí que le salió un poco peor, pero bueno, el cómputo global al final son 21 situaciones de clutch, 13 victorias, 8 derrotas.
Yo aquí quería preguntarte, Tony, con el clutch, si las prórrogas cuentan.
Cuentan también. Bueno, cuentan siempre y cuando estén apretados en esos... Sí,
en esos 5 puntos.
Claro.
Es que están las... los Celtics han jugado 5 prórrogas y han ganado 3 y han perdido 2, las 5 apretadas. Y en este mes de enero han sido hace poco. Perdieron en prórroga contra Atlanta y ganaron en prórroga contra Clippers en un lapso de 5 días.
A ver, entiendo que si en prórroga, por ejemplo, te vas de paliza, ¿sabes? Sí. Contaría la situación clutch previa a lo mejor, pero una vez vas a prórroga, digamos que se extiende el partido.
Recuerdo que entonces, clutch, ya una vez... hay una diferencia de 5 puntos en los últimos 5 minutos. Exacto. Cuando están a 6 puntos, ese momento ya no
cuenta. Deja ya de ser.
Pues bueno, os voy a pedir un poquito de opinión ahora porque según Tankatón, que ya sabéis que esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, Boston Celtics tiene el cuarto calendario más sencillo de todos los equipos que hay en la NBA. También tenemos que contar que durante el parón del All-Star yo creo que les vendrá bien a todos los equipos en general de la NBA para descansar un poco, reponer fuerzas, coger ideas y cargar pilas a nivel mental. ¿Qué creéis que va a ser de estos Boston Celtics en temporada regular? ¿Creéis que pueden superar a los Cleveland Cavaliers? ¿Creéis que van a quedar segundos de forma clara? ¿Creéis que los Knicks les pueden superar? ¿Creéis que van a bajar su rendimiento? No sé, decidme vuestros pensamientos.
Sergio, yo personalmente creo que tras el All-Star van a subir, no por el calendario, sino porque es una plantilla veterana que no tiene una gran rotación y sí que noto pues, White, Holiday, Horford... Tienen una edad y sé que les nota cansados. Entonces yo creo que para el tramo final de temporada, al menos en regular season, sí creo que haya una mejora. Alcanzar a los Cleveland Cavaliers, no lo sé. Sí que es verdad que Cavs, lo he dicho antes, llevan 3 derrotas consecutivas. Por eso no se han desmarcado de los Boston Celtics como podría parecer hace una semana. Pero creo que al igual que a Boston le beneficia el descanso, a Cleveland también. Es que van a beneficiar a todos los equipos de la parte alta. Pero sí que si fuera de los Celtics aprovecharía para conseguir la dinámica positiva para entrar bien a playoff. Cuando he dicho al principio que me recordaban un poco a los Denver Nuggets del año pasado, es porque en Denver también les pasó este momento valle de regular season. ¿Cuál es la diferencia? Y que le viene bien a los Boston Celtics esta diferencia, que Boston la está teniendo en enero. Denver la tuvo en marzo. Y todos decíamos, no, pero llegarán playoff. Y al final Minnesota, que fue un 4-3 muy disputado, que Denver estuvo a punto de ganar, pero te ganaron. Entonces, que los problemas te lleguen en enero y no en marzo, como les pasó a esos Denver Nuggets, es positivo para Boston, en mi opinión. Entonces, porque tienes tiempo para remontar y creo que lo van a conseguir. Creo que un parte es descanso y parte barriga llena también.
¿Tú cómo lo ves, Tony?
Sí, muy en la línea de Sergio. Al final también hay que tener en cuenta, no tienen problemas físicos de lesiones, llegan con todos. Y no veo, por ejemplo, a Knicks cogiendo a Celtics. O sea, no veo peligrar ese segundo puesto mínimo, que yo creo que con ese segundo puesto te da para poder llegar a alcanzar las finales, como he dicho antes. Y sí que creo que va a haber una mejoría. Si va a coger a Cleveland, es que también depende de Cleveland, claro. Ya estamos hablando aquí de dos incógnitas, ¿no?
Mercado, a manejar. Porque, por ejemplo, claro, eso es importante también. Cavs sí puede moverse porque no está en los Aprons y se habla mucho de interés de Cam Johnson en Cleveland. Y Boston, es que aparte de estar en el segundo Apron, que te limita mucho, está en un proceso de venta. Recordemos que cuando ganaron el anillo pusieron a venta el equipo. Hoy ha dicho Bill Simmons, a mí me parece una parida, pero bueno, hay que comentarlo, que el dueño de los Eagles está muy interesado en comprar los Celtics, pero es que el dueño de los Eagles, creo que también, que me corrija Tony, es el dueño de los Sixers. Y creo que no puede tener un propietario en NBA, un propietario dos equipos en NBA. Así que ahí hay algo muy, muy, muy raro. Pero bueno, al estar el equipo en venta, no vas a hacer movimientos, y estando en el segundo apron, no vas a hacer movimientos de gran calado. He buscado rumores de lo que suena en Boston Celtics. Lo único que he leído, lo dijiste la semana pasada, Oscar, es interés en Looney Walker, que tiene una cláusula de equipo NBA. Y Boston, recordemos, Looney Walker lo probaron los Celtics en este contrato de entrenamiento previo a la temporada regular. Es lo único que podía reforzar Celtics, porque con el segundo apron te limitan mucho. Tiene una plantilla muy, muy hecha y que se llevan todos bien, el núcleo duro, así que parece muy... Boston no se va a mover, en cambio Cleveland, que es el gran rival en el este, tiene pinta de que sí que va a hacer un buen movimiento, ¿no?
También tiene más necesidad Cleveland, porque yo creo que es un equipo incompleto. Yo creo que la base de Boston está hecha, es un equipo con muchísima calidad, con muchas variantes, que ya sabe, está demostrado y está probado que pueden ser campeón de la NBA, que es lo más complicado. Los Jays siguen siendo jóvenes, Derrick White sigue siendo joven, y bueno, pues Porzingis sigue siendo joven. Puedes ir cambiando piezas según haya jugadores que se puedan, y se les puede notar un poquito más los años, pero yo creo que lo que podamos ver, salvo sorpresa mayúscula que me extrañaría mucho, sería, pues yo que sé, que corten a Springer para traer a Nick Walker o algo de ese estilo, ¿no? Creo que veamos nada más. Recuerdo que ahora mismo tienen comprometidos 199 millones y están en el segundo apron, como ha dicho Sergio. El año que viene, la 25-26, tienen comprometidos 223.
Sí, porque empieza el contrato grande de Tatum.
Claro. La 26-27, 199, y la 27-28, 213. Los Boston Celtics, más o menos, el esqueleto, va a ser lo mismo en los próximos 4 años, que me parece muy bien porque es un equipo tremendamente sólido.
Y que con este esqueleto has ganado el anillo.
Sí, y no es que hayas ganado el anillo, llegaste en finales de NBA, siempre has estado en finales de conferencia, salvo algún año. Es un equipo que, más allá que podamos decir que ahora no está en su mejor momento, para mí sigue siendo el principal favorito a ganar la NBA, y que no podemos esperar que un equipo campeón, un gran equipo, siempre esté a su mejor nivel.
Yo quería preguntaros, chicos... Ah, bueno, perdona, Tony, dale, dale.
No, iba a decir que yo creo que es que hay que desmitificar lo del tema de las tendencias. Es decir, muchas veces cogemos una tendencia, ¿no? A principio de temporada pasa mucho, ¿no? Cuando decimos lo de sobrereaccionar. Un equipo que gane hace dos buenas semanas y ya creemos que eso va a durar toda la temporada. Es que son 82 partidos. Es que es una barbaridad. Y que hay rachas buenas, rachas malas. Y bueno, pues ahora están en una irregular, porque ni siquiera es mala. Porque al igual que hemos dicho antes, que no han conseguido más de 3 victorias seguidas, tampoco han tenido más de 2 derrotas seguidas. Entonces, hay que tener también un poco los pies en el suelo. Y lo que decimos, segundo en el este, y jolín, que es un equipo campeón.
Yo quería preguntaros, chicos, porque he leído algún Twitter, sobre todo gente de Celtics, foros y tal. Se está empezando a cuestionar a Joe Matsula. Yo creo que no lo van a cesar. Es imposible que lo cesen, tiene que ser una debacle. Pero sí que se está empezando a cuestionar a Matsula, también un poco porque están haciendo la comparativa con el de Houston, que no me sale el nombre, con Udoka, claro. Lo que está haciendo Udoka con Houston es increíble. Y claro, hay mucha gente que Matsula le está dejando a deber, y bueno, lo que se ha dicho siempre, que yo en esto estoy un poco con ellos, de que creo que se ganó más por el talento de los jugadores que por el entrenador. Matsula es un entrenador muy joven, todavía no sabemos, porque solo tiene un plan A, que es el que hemos comentado, de buscar el tiro libre exterior, y ahí sí que se está notando una falta de plan B, de otra situación de juego ofensivo que haga a los Celtics potentes. Se están empezando a ver las costuras a Joe Matsula, y hay algún aficionado Celtic, muy pocos obviamente, que sí está diciendo, pues igual mejor fuera.
Yo me parecería un gravísimo error despedir a Matsula, ya lo digo ya. O sea, un entrenador que te ha dado un anillo después de 2008, fue la última vez que ganaron con Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen. No puedes despedirlo, lo siento mucho, no puedes despedirlo, ya está. El equipo consigue victorias, juega bien, no siempre vas a estar, como he dicho antes, a tu máximo nivel. ¿Udoka me puede parecer mejor entrenador? Pues puede ser, pero es que el que tiene un anillo es Matsula. Y el que está más cerca de tener un segundo anillo es Matsula antes que Udoka su primer anillo. Yo creo que no, no hay nada más que decir. Es normal que en grandes mercados, en grandes equipos, cuando se está muy acostumbrado a ganar, en cuanto se baja un poquito el nivel, se dude y se pongan cosas en cuestión. Y a veces eso es necesario para que haya crítica y pues los jugadores también mejoren un poquito su nivel.
Agustín, que tú lo tergiversas todo. No está diciendo de dar el pepinazo a Matsula. Solo que hay gente que empieza a dudar de él. Y sí, algunos aficionados de Celtics que cuchillo contra mí.
Sí, se me ha ido un poquito la conexión, creo.
Ahora, de vuelta.
Pues bueno, además es que justo coincide con que vamos a finalizar ya el podcast, así que nada, decirnos en comentarios qué os ha parecido esta pequeña crisis del último mes de los Boston Celtics, decirnos si os parecen que son candidatos al anillo, lo que ha comentado Sergio sobre la bajada de nivel de Jason Tatum y de Jaylen Brown y su liderazgo, si creéis que pueden hacer algún fichaje o no, y si creéis si, que van a ganar a la NBA o va a haber pepinazo nuclear, como dice por aquí Agustín. Así que nada, dejadnos ideas en comentarios sobre qué os gustaría que hablásemos la próxima semana. Y nada, saludos, Sergio.
Yo creo que la semana que viene, creo que pues, algún traspaso igual tenemos que analizar estadísticamente. Nos queda semana y media, el jueves es cuando cierra el mercado, entonces yo creo que algo se moverá.
Si se mueve algo, o hay bastantes cosas, haremos un episodio analizando los jugadores que se han traspasado, que nos lo hemos hecho en bastantes ocasiones. Por cierto, que me recuerda por aquí Stris, que lo debería haber dicho quizás al inicio del episodio. Mañana, lo anunciaré por Twitter también, a las 10 de la noche, estarán Jorge y Alberto Stris jugando al 2K, porque creo que están empatados en victorias y derrotas. El que gane será el campeón de Massive Ball y si alguien quiere retar al campeón, pues tiene que mandar un mensaje a la línea caliente, esto lo vuelvo a recordar en el siguiente podcast, para retar a la persona que sea campeona. Y tendrá una imagen en la web suya como Champions Master del Universo de Massive Ball en nuestra web neomassivemedia.com.
No, yo lo voy a poner más. Aparte de eso, que Jorge y Stris se apuesten algo en la quedada.
Bueno, pues eso ya depende de cada
uno. Venga, Stris, suelta la panoja. Si te va a ganar. Si Jorge ha jugado en categorías profesionales de eSports.
Por eso. Yo creo que Stris no querrá apuntar nada. Pues nada, Tony, saludos. Nos vemos la semana que viene.
Aquí estaremos.
Saludos, Sergio.
Saludos.
Gracias a todos por escuchar Massive Ball. Y nada, que paséis una buena semana. Y nos vemos en el siguiente podcast, que será el miércoles con los GMs. Chao, cuídate.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear, ¡pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, ¿en serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!